voy a saludar a un enorme actor que tiene la Argentina, enorme actor con una trayectoria asusta, impresiona. Voy a saludarlo a Víctor Laplace. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día.
Chao, querido, gusto escucharte.
Igualmente, ¿cómo estás vos?
Y verte. Con esa fibra que tenés y con esa polenta que tenés.
Muchas gracias. Bueno, pero hablando de fibra y de polenta, nada, yo dije, vos sabés que ayer me puse a mirar las películas, todo lo que has hecho.
Que no, hice como 100 películas.
Sí, y es muy impresionante, digamos. Yo, a ver, yo tengo sí. la película esta de Perón, la última, esta con que hay una historia ficticia con una chica en España.
Sí, esa Puerta de Hierro, el exilio de Perón.
Maravillosa película, maravillosa.
Sí, estoy feliz. Me llevó 7 años, ¿eh? Chavo.
Siete años.
Sí, viste, que guión, más guión, sí, más sí, guión. Sí. Que pensás que la tenés y no la tenés y seguís. Hice como 20 versiones de guión, pero...
En algún momento dicen, a ver, yo obviamente ni por asomo eso, yo escribí algunos libros de fútbol.
Sí.
Dicen que en algún momento hay que dejar de revisar.
Sí, es verdad.
En algún momento hay que dejar de mirar porque si no encontrás, por ejemplo, es más, a veces me pongo a leer alguna cosa que escribí en algún momento y digo, qué boludo, esto...
Sí, sí, sí. ¿Viste? Y ahora, para colmo, como si fuera poco, estoy pensando en hacer una película sobre San Martín.
Ah, qué bueno.
Y entonces, imagínate dónde estoy metido, ¿no? Me estoy leyendo todos los libros, consulto con los grandes escritores que tenemos, qué sé yo, ¿viste? Y leo mucho y empiezo y digo, oh, ¿te parece? Pero tengo algunas ideas. Y eso me tiene, ¿viste? Muy...
Es buenísimo eso.
Muy en acción, ¿viste?
Sí, sí. Sí, sí. Estaba leyendo también, vos sos tandilense.
Sí, soy de allá.
¿Qué eras, obrero metalúrgico?
Obrero, sí, 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 a los 14, ¿eh? Los 14 era obrero metalúrgico.
¿Y qué hacías?
Feliz. Hice mierda todo, porque, digamos, la primera producción que me dieron fue que tenía que sacar la rebaba a 1000 tornillos. En mi primer día de trabajo en la metalúrgica, estaba con el overol, yo todo feliz, 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 feliz.
Claro, eres un chico.
Era tanta la euforia que metía cada tornillo en la morsa y le sacaba la rebaba con una lima, que se
llama. Claro, claro, con el...
Y, sí, y, sí. Hice mierda los 1000 tornillos, los apreté demasiado y no sirvieron. Y el capataz me dijo, Víctor, ¿qué hacemos con vos? ¿Qué hacemos con vos? Digo, no, dame otra oportunidad.
Claro. ¿Y cómo se llega de ahí a ser actor? Digamos, parecen dos tareas diferentes.
Ya había visto teatro en Tandil con mi vieja, con mi madre, y había visto a Chilo Pugliese, a Oscar Ferriño, a grandes actores de la legua que estaban arriba parados en un tablado ahí en la municipalidad y hacían obras de teatro y
Oscar Ferriño,
nada, ¿viste? Con nada, eran... cuatro tipos extraordinarios y yo me aluciné y dije, uy, le dije a mamá, yo quiero hacer eso, cállese la boca, mocoso, cállese la boca, me decía mi vieja. Y y a los 20 ya estaba en Buenos Aires estudiando teatro. Uh-huh. Y a los 14, mientras estaba en la metalúrgica, tenía un grupo de teatro y dirigía... No porque era bueno, sino porque no había otro.
No, bueno, pero tampoco no te hagas el modesto.
No, era muy pibe. ¿Qué pasa, chavo? Tenía como la convicción y la certeza de lo que quería ya de chico.
Claro.
Y la metalúrgica me sirvió mucho porque trabajaba con hombres y mujeres mucho más grandes que yo, que eran obreros y obreras.
Sí, sí, claro.
En la metalúrgica tenía 5.000 obreros en aquel momento.
Estoy mirando... estaba bien. Yo te vi también, me acuerdo, así la tengo muy muy clarita, Flores Robadas,
que es hace muchos años.
Yo tenía 20 y pico, y sí. Además yo vivía en Quilmes, con lo cual para mí era era genial, que es la obra de Asís.
Sí, la obra de Asís.
Pero
pasó Asís, lo veo.
¿Dónde nace la cuestión, el compromiso político? ¿Dónde fue? ¿Quién fue el primero que te... Que
en realidad me nace en la metalúrgica, porque ahí eran todos obreros y obreras muy peronistas.
Claro, claro, había comisión interna, había...
La comisión interna, los 20 minutos de descanso, la participación del obrero en la ganancia.
Claro.
¿Qué sé yo? Había un montón de
o sea que esa inquietud política, esa inquietud política y ese compromiso lo trajiste desde Tandil.
Desde Tandil, sí, claro. Sí.
Digamos, y después en el cine también hubo cosas,
hiciste Operación Masacre, claro. Walsh, qué sé yo, que
los gauchos judíos, la guerra del cerdo, qué sé yo, has trabajado. No, no habrá más pena ni olvido en esa.
Habrá más pena ni olvido.
La apertura democrática que hubo.
Maravillosa película. El rigor del destino. No habrá más pena ni olvido. Era una película extraordinaria que yo digo, si, había que verla de nuevo, porque era como en contra de la grieta. Eran todos amigos, pero estaban de un lado, estaban los que pensaban de una manera, y el otro le decía, che, Julio de Gracia, Rani, estaban todos en ese elenco. Y decía, che, no tiré, boludo, soy tu amigo. ¿Entendés? Y era la película era extraordinaria.
El cuento de Soriano.
Sí, Soriano, que también estaba en Tandil.
Exactamente.
Sí
igual Soriano.
El Gordo Soriano, Néstor Hugo Tirri, había una gente extraordinaria. Y
Soriano tiene sus historias en Chipoletti. Soriano tiene algunas historias también en Chipoletti.
Sí, Río Negro. Era extraordinario. Lo convertimos en actor de teatro, no quería ser actor de teatro. La novia le limpiaba los zapatos. Y decía, ¿te parece, viejo? Sí, dale, gordo, déjate de joder. No, era una época muy hermosa. Muy hermosa.
¿Dónde pasaste la dictadura?
En México.
¿Dónde y cómo?
Muy mal, en México. Me fui, en el 74 muere Perón y en el 75 me voy al exilio.
¿Tuviste lío con la AAA o...?
AAA, sí.
Con la AAA tuviste lío.
Después con los milicos.
Claro, me imagino, pero digo, los líos empezaron antes con la AAA.
Sí, cuando muere Perón, que sube Isabel, ahí empieza el quilombo.
Claro. Claro, López Rega y toda esa historia.
No se lo deseo a nadie,
No me vale.
Porque además nos fuimos, me acuerdo de política, estaba también allá, viste, había mucha gente que estaba, y estábamos sin nada, sin ningún tipo de cobertura de ningún tipo, viste.
¿No laburaste?
No, laburaba de modelo publicitario, claro. Como yo había arrancado como modelo publicitario en Buenos Aires,
con
Buenzo y con Juan José Yusí y grandes directores que me llamaban para hacer eso, yo dije, bueno, esta es una forma fácil de ganarse la vida sin alienarse, y hacía publicidad y con eso...
Claro, comías.
Sí, y además recordé eso en el exilio y dije, bueno, me armo una carpetita, venía Renata, Yusein... La madre de mi hijo, Damián Laplace, sí. Me lo traía Damián, ¿viste? Era muy duro, muy duro. No se lo deseo a mi peor enemigo. Yo creo que no tengo muchos enemigos, pero al peor no se lo deseo.
¿Y cuándo volviste? ¿Recién en el 83 o tuviste algún viaje para acá?
Sí, 82, sí, por ahí. Sí, cuando se empezó a abrir un poco, ahí empezamos a volver.
Qué terrible. Yo no puedo ni imaginarme el exilio.
No te lo imagines porque es lo peor que te puede pasar. De todos modos, es un poco... uno se enfrenta a sí mismo, Uh-huh. Como tanta gente, ¿no? Y como lo que está pasando ahora también, quiero decir... el que golpea fuerte es el ego. Se acaba cualquier posibilidad de ego.
Absolutamente.
Se acaba, quiere decir, no figurás más en ningún lado. O sea, cuando a mí me bajaron y yo estaba, digamos, como está Ricardo Darín, gran amigo, ahora, ¿viste? Estaba en plenitud, hacía 3-4 películas por año, hacía cine, teatro, televisión y circo, si me llamaban.
Claro.
Todo lo hacía. Y de golpe, nada, y desapareces. Entonces eso a la vez es muy bueno porque nunca más tuve ninguna posibilidad de hacerme el canchero, el gracioso, porque el ego te desaparece.
Claro, tal cual. Vos habías hecho antes la dictadura, estoy mirando aquí. La mala vida, esa película la vi yo.
La mala vida con Hugo Fregonesi y Hugo de Carril, ¿viste?
Una maravilla, ¿no?
Laburé con Lucas de Mare, mi primera película, Pájaro Loco. Sí. Lucas de Mare, La Guerra Gaucha, qué sé yo, laburé con todos los directores.
Sí, los gauchos judíos.
Con Juan José Yusí, con Alberto Lecchi, con Eduardo Miñona, con Sergio Renán hicimos Gracias por el Fuego, de Benedetti.
Sí.
Digo, tengo para mí el privilegio de haber trabajado con los grandes, grandes, grosos, ¿no?
Sí, veo esto. Lo que siempre me llamó la atención también es cómo a veces, no ha sido tu caso, vos tenés mucho laburo, has trabajado muchísimo.
Sí.
Incluso hay una cosa que me gusta, que es el tema de poder tener el compromiso político, mantenerlo a través de los años, expresarlo y además trabajar. Digo, sí. Que no te jodas, digo, vos has tenido una seriedad y una coherencia. que ha hecho que no...
Que sin estridencias también, ¿viste?
Que se te respete, digamos. A esto voy, digo, a generar un respeto que cuando vos hablas de política se te escucha. Si a nadie se le ocurría decir, che, Laplace, que se calle, que labure, de ninguna manera, al sí, contrario.
También ahí soy sobrio, ¿viste? Y no me gusta... No me gusta, digamos, exponer mucho porque también es un momento muy difícil. Digo, hay que ser muy generoso con lo que pasa y muy comprensivo con cosas que pasan. Y también hay algo que me da, que debo decirlo. Hay gente que quiere que parecería como que quiere el mal para la Argentina y eso me da mucha tristeza. Pero viste, trato de mantenerme en calma. Sí. Para lo cual tengo herramientas, ¿sabes? Hoy en día yo soy un tipo que me levanto a la mañana temprano, hago mi meditación, después hago el yoga, después me hago el desayuno, después leo, después escribo las películas, pero también
¿estás solo, estás en pareja?
Algo, chavo, que es, sí. No tengo prisa, claro. Porque es la primera vez en mi vida, yo soy un laburante serial, sí, claro. Es la primera vez que no tengo prisa por nada, entonces hago todo en un tiempo que me pertenece, porque lo tengo, estoy acá, estoy en casa, encerrado, no salgo, soy una persona de la edad de riesgo, y entonces estoy encerrado, pero me la banco, ¿viste? Ahora, uno se enfrenta a sí mismo, como tanta otra gente, y como es difícil, qué sé yo, la gente se descoloca, sale fuera de sí y quiere salir. Y hay que quedarse adentro. Pero entiendo que hay mucha gente que no tiene ni una ventana en la casita y necesita claro. Salir, ¿viste? Es muy enloquecedor.
Es también, complicado, ¿eh? Sí. Te preguntaba si estabas en pareja, si estás solo.
Estoy solo. Uh-huh. Estoy solo, sí.
No, no es una pregunta de chusma, es simplemente para saber cómo estás en la cuarentena, si, qué sé yo, si compartir la cuarentena con alguien.
No, estoy solo. Hablo todo el tiempo con mi hijo, con mi nieta, con Aurora Laplace. Imagínate, por Skype, digo, estamos todo el tiempo conectado. Pero me falta el abrazo, ¿eh? Me falta,
sí, claro.
Eso, me falta el abrazo. Eso sí. No sé cómo va a ser los reencuentros, no sé si nos vamos a dar un golpe en la cabeza en vez de abrazarnos, qué sé yo, ¿viste?
Tu hijo se llama Damián, ¿eh? Tu hijo se llama Damián.
Damián Laplace, músico, talentoso, ha hecho la música de mis películas, de las últimas sobre todo.
Mirá que bien, qué lindo,
sí,
eso,
sí,
eso
está buenísimo. Y estoy laburando. Hago cosas, chavo, que nadie sabe, qué sé yo, hay una gente en Bariloche, un amigo que se llama David Varano, que lo conocí en un festival de cine, y que hizo un lugar que se llama Herreros de la Luz, que son pibes que estaban en la calle, los recuperó, los metió en una herrería que él tiene y los puso a trabajar el acero, el aluminio, y entonces son pibes recuperados. Entonces yo colaboro con ellos, y como colaboro y mando mensajitos y mando videitos y qué sé yo, consiguieron un poco de guita a partir de ahí. En fin, cosas que no digo, porque me parece que hay que hacer cosas.
Pero ahí si lo decís, la cosa se multiplica.
Sí, es verdad, pero bueno, peco por ahí demasiado sobrio.
Qué sé yo, por ahí algunos te imitan y demás. Así que bueno, estás bien, de salud, me dijiste que estás haciendo yoga.
Todos los días.
Sí.
¿Y y además tengo la bicicleta y tengo la soga de la que usaba Nicolino Loche para saltar. Claro. Y le doy duro y parejo a la gimnasia, ¿eh? Todos los días le doy, no aflojo.
¿Cuándo empezaste yoga?
Hace muchos años, más de 25 años.
¿Por qué o por quién?
Empecé porque hice como un cambio en mi vida. Venía de mucho albedrío y de mucha locura. Y dije, bueno, basta. A los 50 ya dije, basta, se acabó. Y aquí estoy. Parado sobre mis dos pies, como decía un personaje de una obra de teatro.
Sí, pero ese ejercicio hace bien, qué sé yo.
Y hace mucho bien. ¿Vos cómo estás?
Bien. Hago ejercicio, dejé de fumar hace 15 años.
Bien.
Eso me generó cierto aumento de peso que ahora estoy...
Y ya te vi, pero estoy combatiendo. La boca.
Ahora estoy combatiendo. Sí, no, tengo unos kilos, bastante kilos menos
que el año
pasado.
Dulce, dejé el lomo con champiñón.
Dejé los fideos con cuatro quesos, claro. Pero ahí estamos. ¿Comés carne? Sí, ¿no?
Sí, no mucha, pero como mucha verdura, mucha fruta, y estoy no tomando alcohol, o sea que bien.
Bueno, ya que está
hablando el pingo.
A mí la fruta me la sacaron por un tema
¿Por qué?
Por un tema de glucemia. Mucho azúcar. Ojo, mucha fruta tiene mucho azúcar. Esto me dijo el médico. Yo, y como por ahí un pomelito a la mañana, un pomelo.
Está bien, está linda esta conversación porque parece
que
los viejos amigos que se llaman por teléfono.
Somos dos señores.
Sabes que tengo un problemita en la uña, no me digas, ¿qué te pasó?
Somos dos señores de pasado glorioso, sobre todo el tuyo.
No, nosotros la peleamos siempre. Siempre aparece esa garra argentina que es algo increíble.
Así que bueno, Víctor, fue un placer escucharte.
Bueno, igualmente, chavo.
Tengo muchas preguntas para hacerte, qué sé yo, no sé, yo no me quiero meter. Me da un poco de vergüenza. Pero cuando yo era chico, siempre digo, me da vergüenza porque se hablaba mucho de Nelly Lobato como la mujer más bella de la Argentina, y fue tu pareja.
Gustaba, ¿no?
Yo era muy chico, por ahí le gustaba a mi viejo, qué sé yo, imagino.
A todos los amigos le gustaba.
Bueno, contame, entonces te voy a preguntar, ya que estamos tomando un café, ¿cómo era estar con la mujer más bella de la Argentina?
Sí, era casi alucinante, pero yo soy un pibe de Tandil, yo no podía creer.
El día que te dio bola.
Lo que me pasó a mí, tanto con Renata como con Nélida, claro, yo aprendí a escuchar. Son mujeres muy, yo tuve mujeres muy 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 copadas, muy inteligentes, muy sagaces.
Sí, Renata es brillante.
Renata, con Renata hablamos todos los días. A la noche dice, ¿qué vas a comer hoy, querida? Y empezamos a joder. Y entonces nos pasamos toda la noche los mensajes.
Está bien.
Y es maravilloso, ¿viste? Porque quedan los vínculos intactos, ¿no? Después de cosas en la vida.
No, te preguntaba por Nelia, porque Nelia murió muy joven.
Llamaban a casa, llamaba Rodolfo Bebán, llamaba Sergio Renalio. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Necesitan algo? Yo paraba todo, ¿viste?
Era complicado. Claro, una cosa, ¿dónde está con una mujer tan bella y sobre todo tan pública?
No, una
mujer
extraordinaria. Fue la mujer que también me enseñó a ser hombre, ¿eh? Yo me mandaba alguna macana, no de tipo fidelidad,
sí.
Yo digo, yo era cocorito, muy negrito peronista, ¿viste? Entonces yo decía cosas, y ella me decía, mi amor, qué sé yo. Me acuerdo que me dijo, quiero llevarte al Lido de París, porque yo trabajé allí. Ah, qué Lido de París, ¿viste?
Claro, decía, yo acá, claro, sí.
Negro
sí,
cabeza.
Entiendo,
entonces,
sí.
Fuimos a París y nos sentamos ahí en el Lido, y en un momento determinado estábamos los dos en una mesa y empiezan los faroles, viste, sobre la mesa, atención, madame Messier, madame Nélida Lobato, papá. Y yo dije, la miércoles, que estoy con una mina grossa.
Claro. Y
¿dónde no decía nada.
¿Dónde la conociste? ¿Cómo?
La conocí en Edelweiss con Beba Vidar, que me la presentó.
Claro. Libertad y Corriente.
Sí, y antes la había visto en Canal 9 cuando estábamos trabajando.
Mirá con Romay. Sí, murió muy joven, pobre Nélida, pero...
Sí, demasiado joven, sí. Pero bueno, fue un cáncer galopante.
¿Cuánto tiempo estuviste
con ella? 10 años hasta que se murió.
Ah, mira.
Sí.
No, qué sé yo, siempre fue... Yo me acuerdo, yo era muy chico.
¿Chico de cuánto, a ver?
Qué sé yo, a ver, Nélida Lobato, el esplendor 20. De Nélida fue cuando yo tenía 14, 15 años.
Y sí, pero bueno, yo tengo 75, ¿vos cuánto tenés?
59.
¿Eh? ¿59?
59.
Bueno.
Pero a mi viejo sí, se me imagino que hablaban de Nélida Lobato como...
Era una mujer que gustaba a las mujeres y a los hombres.
Claro.
Los hombres ni que hablar, pero a las mujeres también. O sea, siempre fue muy sobria además, ¿viste? Nunca... Y yo aprendí mucho con ella, mucho a eso de la sobriedad en el tema de la farándula famosa.
Claro.
Éramos nada, ¿viste? Los lunes nos vestíamos el lunes como de gala, de saco, de traje, qué sé yo, y nos íbamos a la Ideal a escuchar a Nito Escarso, ¿viste? Y nos tomábamos un cinsanito ahí. Eso era nuestra salida, después nos íbamos a cenar. Era todo lo que hacíamos, ¿viste?
Claro, bueno, pero había mucha conversación, mucha vida.
Sí,
eso es lo mejor que hay.
Muy sufrida, yo la aprendí a escuchar.
Claro.
Y eso fue maravilloso. Fue maravilloso, hay que aprender a escuchar.
Víctor, muchas gracias, ahora sí.
Un placer.
Perdón que te haya revuelto todo este pasado, pero es...
Un placer también.
Siempre
gracias
por
la nota.
Está bueno escucharte, te respeto mucho, te admiro mucho, y la verdad que ha sido un placer enorme escucharte, charlar con vos.
Sí, igualmente, sobre todo porque me parece que hay hay un tipo de periodismo que tiene, que habla desde la verdad más absoluta, viste, que yo digo, sobre este tema de la pandemia, todo, que habla desde la certeza absoluta. Nadie puede hablar sobre con tanta certeza de la...
No, nada, salvo los científicos, que ni siquiera están hablando
con... lo que está pasando,
¿viste? Claro, y los científicos, ni siquiera los científicos hablan con certeza porque es algo nuevo.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿De qué cuadro sos?
Boca Juniors.
¿Te gusta el fútbol? Sí.
O si Messi, Colman y Eduard Lombardo, Mourinho y Pescia.
Sí, sí, sí.
Desde ahí.
Claro.
Más viejo que la escarapela.
Bueno, pero eso es la década de 50, sí. Mira, Pescia. Después, ¿cómo seguía? ¿Boyé? No. Sí, no, Rosselló.
Primera línea, no me la acuerdo.
Borrello, bueno, ya no sé.
Borrello, Marcarián.
Marcarián, Guinigiaco, sí, señor.
No.
Pierino González.
Después dejé de ir porque gritaba y me quedaba fónico para el teatro, entonces dejé de ir. Pero iba mucho a la cancha de Boca.
¿Ves fútbol por televisión?
Sí, mucho.
Bueno, qué lindo.
Me gusta mucho el fútbol. Ahora el tenis me está haciendo una mala jugada porque tengo una pequeña cosa en la pierna izquierda, una pequeña artrosis ahí, pero bueno, la estoy peleando también. Yo peleo todos los frentes peleo.
Señor, los frentes. Muchas gracias.
Abrazo.
Otro día hablamos de política, hoy preferí ir por otro lado.
Bueno, cómo no.
Después de política tenés mucho para decir, pero...
El tema, ¿no?, es que, a ver, de política yo lo único que puedo decir es que las grandes mentes,
sí,
discuten ideas. Y que las mentes pequeñas discuten con la gente. Y las mentes promedio discuten acontecimientos. No, en serio, che, no me digas que se separó fulano de mengano. Bla, bla, bla. Entonces lo que hay que discutir son ideas.
Claro.
Este es el tema central para mí. Discutir ideas, no pelearse en cámara, en los paneles que hablan todos a la vez, ¿viste? Eso no se puede. Ahí hay algo de la televisión que me parece que está cayendo, no sé, algo que está como, que no es como antes. Nunca es fácil nada, chavo, nunca lo fue, pero yo lo que hago es no llevarle a punto a tantos mensajes que te aparecen en las redes, ¿viste? Todo eso. Y quedarse adentro también es quedarse con uno mismo, ¿viste?
Sí, te he despedido tres veces, pero ahora no te voy a despedir, te voy a preguntar, ¿conociste a Perón?
Conocí a Perón cuando llegó, cuando volvió, estábamos con Norman Brisky y con otros amigos frente a la ventana de Gaspar Campos.
Ajá.
Estábamos
en Olivos. Sí.
Estábamos en un árbol, en la copa de un árbol que estaba como podado, pero y estábamos todos envueltos en la bandera argentina y pidiendo hacer silencio para que el viejo durmiera. Esa es la síntesis.
¿Y charlaste con él? ¿Interactuaste?
No, lo tenía enfrente. Y lo saludaba, y se nos saludaba. Fue una emoción muy grande. Después pasó todo lo que pasó.
Qué época.
Pero ese fue un momento extraordinario.
Una época de mucha efervescencia, ¿no?
Mucha efervescencia.
Usted trataba de explicarle, digamos, una época en la que yo era muy chico, pero trataba de explicarle a mi hijo qué significaba... Digo, lo que pasaba en la Argentina en los 70, que es incomparable con lo que pasa ahora, es incomparable, las cosas no se pueden analizar.
No.
Las cosas de los 70 con el contexto de los 70.
Tiene su entorno y su...
Exactamente.
Su situación, claro. Sí, los 70 fueron años... En realidad en la Argentina los 60 y los 70 fueron años en un sentido gloriosos.
Sí, claro.
Éramos todos, estábamos todos al palo combatiendo al capital. Ahora va difícil.
Ahora sí, un abrazo grandote.
Bueno, gracias. Chao. Un abrazo.
Bien, ahí estaba Víctor Laplace, un personaje fantástico, un actor notable de una larguísima carrera, pero hecho de todo, ¿eh?